che andavano del braccio di un tipo che nunca era io. I like it.
Fernando, esta, por favor.
Joaquín Sabina, qué maravilla, cómo maravilloso es el debate imposible que empieza ahora. Muchísimas gracias, Jordi.
Un placer.
Un arranque del programa magnífico.
Brillante.
Usted no necesita de los servicios de la doctora, hay que decirlo.
No.
¿Qué pone pelo?
No he querido tampoco fardar de eso, porque ninguno, no es ninguna cualidad.
Y ninguno de ustedes, la verdad, todos ustedes tienen pelazo.
Sí, sí, sí. Es así, es parte del proceso de selección, ¿no?, de este programa, de esta tertulia en concreto.
Que haya pelazo, ¿no?
Haya pelazo.
Comienza el debate imposible con los que tienen mucho pelo. Venga, adelante.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Y hoy debate Ramón Chisbert, abogado, que estaba haciendo así, bajando la cabeza y señalando el centro de la cabeza como diciendo que por ahí ya clarea, ¿no?
Sí, me está saliendo ensaimada ya.
No, hombre, no.
Ensaimada, claro. Lo de aquí, lo de...
Me está empezando,
es que, mira, es una parte que se pierde.
Eso,
la
ahora me arrepiento de no haber sacado un tema. No,
¿el que la ensaimada?
No, no, los distintos tipos de calvicie, es cierto. No es lo mismo eso que empiece como por entradas, eso que dice usted de la ensaimada, que se va generando ahí como un hueco en la zona de arriba de la cabeza que se va ampliando. Es claro, eso es muy peculiar.
Sí, hoy debate Ramón Chisbert, abogado, que dice que se le ve la ensaimada. O sea, ustedes no se pierdan el debate de hoy, porque empezando así, pues tiene que ser peculiar. Por favor, hoy debate Andrés Fernández, jurista, politólogo, especialista en comunicación política. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Con pelazo también, no quiero hacer ningún comentario, ¿no?
Con pelazo. Sí, bueno, mi calvicie favorita es la de monje franciscano. Calvo por arriba y pelo por los lados.
Muy bien, pues saludamos a todos los que nos estén escuchando.
Y a los monjes.
Y a los monjes. Pepe Morgan, abogado nuestro del programa, porque aquí lo que pone...
En excedencia,
correcto. Mm. Ya sabía yo que no lo ponía bien. ¿Cómo está, Pepe? Buenas tardes y bienvenido.
Yo muy contento de estar aquí, hacía tiempo que no,
¿sí?
me dejabais venir.
Un aplauso para Pepe Morgan, por favor. Nos ha bajado la audiencia, pero ahora por fin va a volver a subir.
Bien, pero eso está bien, porque vengo de cuando en cuando, baja y se compara... Se compara los números del día siguiente y tal.
Sí, y se ve, es verdad. Y también va a estar con nosotros enseguida Javier Peris, periodista que está subiendo por el ascensor.
O no,
o no.
Uy, los grillos.
Por el montacargas está subiendo.
A mí me gustaría hoy, a raíz de ese tema, hablar de violencia en el deporte, que ayer Jordi pues como que se mofaba un poco y como que era un tema muy manido. Pues a mí me parece muy importante hablar de violencia en el deporte.
Usted introdúzcalo y que la gente juzgue.
Pues en los campos estos de fútbol que juegan los amateurs o que juegan los niños y van los padres, y tú te acercas por ahí y ves a los padres más maleducados, no pueden ser, peleándose, insultando, sí, sí, al árbitro con los niños.
Iba a decir, recientemente hay un caso, es que prácticamente cada
eso es
semana,
terrible, sí. Y yo recomiendo que los niños jueguen al rugby, porque nosotros, yo jugaba al rugby de joven y he visto a los niños cuando juegan al rugby y tal, y se les enseña a respetar al árbitro.
¿Ah, sí?
Sí.
Mi sobrino juega ahora y es flipante.
Sí. Es una de las cuestiones que se les enseña y que además...
O sea, tiene un código deontológico mucho más ético que en el fútbol.
Algún caso, no voy a mitificar, porque algún caso de mala educación se puede dar, pero por lo menos existe esa característica desde pequeñito hasta los profesionales, ¿eh?
La conciencia de grupo, además, el equipo local invita a almorzar. A ver, en niños, pues un bocatita de nocilla o algo de eso.
Oiga, digamos, ahora de nocilla no, ahora de queso, bueno, o de jamón.
No, pero que les ponen un... Es los gracioso porque yo cuando fui a verlo...
El tercer
los
tiempo.
Los mayores celebramos el tercer tiempo. Con cervezas. Uh-huh. Los profesionales no beben cerveza, pero se toman un Aquarius o lo que se tengan que tomar. Saludos a Aquarius. No.
A ver, jugar a mi sobrino alguna vez y yo, claro, la primera vez digo, ¿veis? Les están dando bocatas. Digo, si los están envenenando o algo para que pierda.
Fíjate de dónde venimos.
De dónde venimos, claro. Lo que ya ves es de la humanidad y ya piensas así.
Código deontológico de la abogacía.
Pero que lo tierra. Lo tienen muy asumido, cosa que en el fútbol no. Incluso los padres, también me pasa en el básquet, se ve que solos en el fútbol. Porque es alucinante.
Mira, yo el baloncesto no lo conozco.
Porque en el baloncesto también...
No, es más tipo el rugby. Yo creo que el tipo de padre que lleva al hijo a jugar al básquet Es, me puede haber excepciones como,
no, sí, sí, sí,
como alguna vez que se lee una tangana en algún lado, que puede pasar porque a alguien se le vaya
no, pero como puede pasar en este programa, por ejemplo,
bueno, ahora mismo
es un intercambio fuerte de
tal. Efectivamente, sí, en fin, la violencia flora.
Código deontológico.
Pero el tema del fútbol y a nivel local, lo que decís, yo he ido a veces a ver partidos y pasas una vergüenza.
Sí.
Lo que no sé yo, los niños, como no cogen y dicen, mira, me voy y os quedáis. E incluso he llegado a ver, no sé si lo seguirán haciendo, cuando yo era más joven, uh-huh, en categorías Benjamín, Alevín, ahora no sé si se siguen llamando así.
Sí, sí, sí.
Que muchas veces ponían de árbitros a niños con síndrome de Down. O sea, no muy, digamos, cerquita de
sí, 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 sí.
No sé cómo explicarlo. Para que nadie me diga nada raro.
No, nada raro. Hay grados de Exacto. síndrome de Down y otros
síndromes. Pues como para que se integraran y tal, en muchos partidos así de Benjamín y tal, pitaban niños así. Oye, si ves las barbaridades que escuchabas, desde el, no desde los niños, uh-huh, desde el público, que tú te quedas así, decías,
de verdad me lo
esto,
dices.
Esto es coña.
Ramón, sí, sí.
Oye, pues si no has visto en Fuera de Juego, que además no hay ni Linieres.
Ramón, en Valencia tenemos una diputada que tiene síndrome de Down. Uh-huh. En las Cortes Valencianas, aquí mismo, te lo digo porque uh-huh, hay gente, es decir, evidentemente hay grados, pero hay gente de síndrome de Down que tiene competencia para...
Sí, sí,
claro, sí, 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 sí. No, pero si el tema es lo que decía Ramón, que se utilizaba eso para decirle barbaridades como...
El público.
Cada vez que ahora es más habitual la presencia de mujeres arbitrando, sea partidos Uf, femeninos o masculinos o de cantera, pues imagínate, cosas claro, de locos, sí.
En mi casa...
Pero que yo digo que son los adultos. O sea, vaya sí, ejemplo que están dando a los niños. A mí me horroriza. Porque
se desestresan en el partido de fútbol.
Mucho, mucho. En mi casa están todos vinculados, digo todos porque yo no, a un equipo de fútbol por diferentes cuestiones. Entonces, yo toda la vida me he criado alrededor de un campo de fútbol. Y después de muchos años allí y ver muchos partidos y mucha gente, hay mucho borrego. Y yo creo que hay mucha gente que expresa mediante la violencia lo que no sabe decir con palabras.
Su frustración.
Completamente. Y los pobres niños tienen que sufrir el ejemplo de dichos padres y madres, de ambos. ¿Tiene un perfil muy masculino? Por supuesto. Pues por
el,
lo que sea.
El niño que aprenda eso para desquitarse de ese vicio o esa mala conducta o ese tal... Es mucho más complicado, ¿eh? Porque lo sí, que aprendes de niño...
Sí.
Cuando el deporte precisamente...
Es muy difícil de...
El deporte precisamente para mí es lo contrario. Mm. O sea, el deporte debe enseñarte lo que estás diciendo del rugby, por ejemplo, ¿no? Debe enseñarte unas normas de educación, debe enseñarte el esfuerzo, la constancia, el respeto hacia el otro competidor.
Y fíjate que en el rugby...
Y en el fútbol, en equipo, desde luego, brilla por su ausencia.
Fíjate que en el rugby hay dureza.
Sí, sí, sí.
Pero no hay extremo de violencia. Sino hay mucha dureza, mucho contacto.
Mm. Hay choque.
Pero precisamente por eso, luego quizás sea más más entendible, ¿no? Aquello que decía Hegel, que era como solo los que luchan se abrazan. Era la cita.
Qué bonito.
Eso es un cuadro de Doré, a la mía la cabeza.
Qué bonito.
Que saca la cita Hegel.
Yo he hecho 12 años karate y he estado en competiciones. Y después de zurrarte con el adversario, lo último que haces es decirle todo bien, te he hecho daño, me he pasado en alguna cosa, te decía pues sí o pues no, y siempre te acabas dando la mano y tan ricamente y no pasa absolutamente nada. Y es así.
Por lo que decías de los valores, Marina, y del deporte.
Es que no, es
el
que
fútbol,
el deporte debe ser eso, y en otros deportes sí lo veo, pero en el fútbol, pues o sea, yo todo lo contrario.
Voy a argumentar que es que no es en el fútbol.
¿Cómo que no es en el fútbol?
Déjeme hablar. Si ya no me deja usted ni hablar.
Es que no sé si dejar de
violencia,
hablar.
Violencia.
No sé si dejar de hablar. Vale, le dejo hablar.
Yo he jugado a fútbol. Yo he tenido entrenadores. He tenido monitores. No son...
Ya, pues sería la excepción.
No, efectivamente.
No son prácticamente nunca ellos, ni dentro de un vestuario, ni dentro de una cantera, los que acaban provocando eso.
Y eso, los padres.
Los
de
padres,
los niños,
como
que
decía Andrés.
Fútbol,
es
que son unos
gente
maleducados.
Externa. O sea, yo... ya he perdido la cuenta de casos y anécdotas donde me han contado que les han prohibido a padres del propio club, o sea, no de, oiga, que no venga usted a los partidos. Mira qué duro tiene que ser, pero que no es el fútbol, el deporte.
¿Cómo que duro? Se lo habrá ganado por mal educado.
No es el fútbol, el deporte, la gente que muchas veces altruistamente y por... Porque, a ver, no pensemos que aquí el que entrena al Alevín B del Club Deportivo Malilla o del Atlético Amistad están cobrando un sueldo y no. No, o sea, esa es gente que por amor al deporte, porque lo han practicado, porque quieren, diríamos, arrimar al hombro de una estructura asociativa, que la mayoría de casos son clubes deportivos o clubes de fútbol, lo que transmiten es precisamente otros valores. El problema... Y claro, es la explicación que yo no acabo de encontrar. Es que es verdad que, por lo que sea, alrededor de lo que son equipos, canteras, fútbol, ya no hablamos del fútbol profesional, sí que hay ese tono, ese violento, verbal, violento. Violencia, se aprovecha un poco a decir lo que nunca se te ocurriría decirle a nadie cara a cara o en un entorno. O sea, es verdad, las barbaridades que se... ¿Por qué? Pues no lo sé, porque en otros deportes efectivamente no.
Las sucede. Feromonas.
A ver, pasar puede pasar.
De repente se vuelve la gente violenta. Es como cuando la gente va al volante, ¿no? Porque tú te cruzas con uno por la calle y te rozas el hombro y dices, ay, perdone. Pero sin embargo, te pasa conduciendo y se gritan y se insultan.
Violencia verbal muchísima, muchísima. Es que, claro, que decir que el fútbol es malo, claro, tienes razón. Hay muchos clubes que además hacen un gran papel, sobre todo en algunos barrios e incluso desestructurados.
Sí, sí.
Que también he conocido gente y, oye, pues muy
una maravillosa muy manera de socializar en determinadas edades donde a veces no es fácil.
Pero es que como el fútbol mueve todo lo que mueve, partiendo de que generalmente cuando tú llevas a tu hijo a jugar a rugby o a jugar a básquet o otro tipo de deportes, sabes que van a jugar ahí en la cantera y ya está. Generalmente el que lleva a su hijo a un equipo de fútbol se piensa que su hijo es Pelé. Eso, partiendo de eso.
O quiere que le saque a la familia de pobres.
De pobres.
A ver si sale un.
Pero también
hay muchos niños que han dejado de jugar, pero unos cuantos. Es que es un mundillo que me pilla de cerca. Que han dejado de jugar porque han llegado a decirle a sus padres que no quiero seguir. O sea, no tengo ganas de competir. Ya me gusta ir a jugar con mis amigos al balón, pero no quiero esta obligación y estas guerras, escucharos decir barbaridades en el campo. Claro, también. Como es un deporte el más de masas que existe, es lo que la gente también ve más. Y yo pienso muchas veces que muchos padres van a desestresarse ahí.
Pero mira, te voy a decir una cosa. Deportes de masa. No, en esta parte del mundo es el fútbol, pero en Estados Unidos el fútbol americano, que también es un deporte de mucho contacto, incluso de acciones con una tremenda dureza y violencia.
Y no violencia.
No, violencia.
Dureza.
Dureza, perdón. Y sin embargo... En las gradas de los estadios de fútbol americano no existe esa violencia que puede existir a lo mejor en...
Tienen otro concepto.
Sí.
Ellos van a ver un espectáculo. Y lo tienen, tú puedes ser de un equipo, pero vas a ver un espectáculo. Igual que vas a la NBA como a hacer turismo. No es como aquí que está lleno de hooligans.
La NBA tampoco es un ejemplo, La NBA se pegan ahí unos puñetazos y unas cosas que...
Hablas de casos de jugadores, pueden pasar cada tres años un episodio.
Como pasan también
y en las gradas nunca.
Puede pasar en el rugby también, es decir, que pasa a veces, que hay intercambio de tal. Pero...
Bueno, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, Javier Peris. Efectivamente estaba buenas subiendo.
Yo, como Jordi, he jugado también a fútbol y hasta juveniles. Y la verdad es que mis recuerdos no son de padres. Mis recuerdos son de jugadores. O sea, de compañeros míos y de rivales que eran unos canallas, pero unos canallas. Y tíos violentos y que insultaban y que presionaban al contrario.
Pues eso
solo. Para ganar una jugada.
Esos de ayer son los padres de hoy.
Entonces, yo no sé por qué está. Por supuesto que hay descelebrados en todas partes. Pero con la cantidad de equipos de fútbol y de partidos de fútbol que se juegan en España, en todas las categorías. De aficionados, de chavales, yo creo que pasa muy poco. Yo creo que se le da demasiada importancia, ¿no?
Sale
cuando,
muy poco.
Cuando ocurre algo, y luego yo recuerdo como espectador, ya como padre, mi hija le dio por el básquet. Bueno, le dio. Bueno, se apuntó al equipo de básquet del colegio, hacían sus competiciones con otros colegios, y yo recuerdo que me metía con la entrenadora.
¿Pero porque públicamente?
Ya estamos.
Que no es que lo comentaran en casa.
No, yo públicamente.
Pero escribías en prensa y todo, artículos contra...
Claro, correcto. Tú, utilizabas su profesión
para... Utilizabas tus armas.
Que el equipo de tu colegio, en momento de mi hija, pues perdiera habitualmente. y por paliza, además.
Te frustraba eso.
Dices, bueno, pues oye, están empezando, pero para eso está el entrenador, poco a poco irá mejorando, ¿no? Pero es que no mejoraba. O sea, no mejoraba.
Y pedías el cese,
¿vale?
Pedías el cese.
Pues, claro, yo ya al final dices, algo tendré que divertirme aquí, porque si vengo aquí a ver cómo machacan a mi hija en el tal. Entonces ya empezaba a decir, entrenadora, ¿pero qué hacéis durante la semana? Pero no sé cuánto.
Dimisión, ¿no?
Y su hija como...
Pero si jugáis peor que hace tres meses.
Pediste el cese de la entrenadora.
Y luego hay que decir que la entrenadora era una casi casi profesional, además, ¿no? No del baloncesto, bueno, del atletismo. Y una chica estupenda, pero bueno, había que alegrar un poquito.
Esa era la clave.
Entonces, yo Yo es que no me gusta dramatizar con estas cosas. Y ya cuando se mete por en medio el discurso de los valores, ya me aburre mucho todo. ¿No? O
sea, y de la cultura del esfuerzo.
Es que no hay valores, es que no sé qué, es que no se transmiten. Yo, pues como Jordi, a mí ningún entrenador me ha dicho ir a por la espinilla del contrario, ni nada por el estilo, no. O sea, en absoluto.
No,
o sea,
qué flojo. Pues, pero no. Quien lo dice es el padre. Y quien traslada la presión y quien vuelve después
insulta,
al hijo agresivo es el padre.
Pero como ha dicho Javier Paris, Peris, es un padre... cada dos fines de semana o sí. Tres entre 20
padres.
Entre 20 padres multiplicado por miles de partidos.
Por miles supuesto, de partidos.
Cada fin de semana. No sé en qué barrio se mueven ustedes, pero vamos, en los barrios normales.
Estás intentando diluir la estadística.
Efectivamente.
¿Cuál es el último partido al que Marina García ha acudido y ha visto esta violencia insoportable?
Todos.
¿Cómo que todos?
Todos. Y si quieres nos vamos un fin de semana, elige el campo y lo vemos.
Igual es que a mí, yo voy...
No, es que...
A mí, al último que yo he ido,
es que es de Torrent,
que yo he ido directamente Torrent. Ha sido también. Viendo al Pinedo.
Claro.
Además Marina
tiene un comodín, porque si la entrenadora era atletismo y jugaban al baloncesto, usted diga que fue un partido de atletismo o un partido de baloncesto y vale por fútbol.
Correcto.
Ya está, no.
Y luego en la televisión lo veo todos los días, cada partido de fútbol lo veo, la violencia.
También les digo que si tienen esa sensación aquí en este país, pregunten por otros países de Europa.
Por el titular que nos traía hoy.
Simplemente lo apunto. En otros países de Europa, léase Italia, Francia, o sea, bastante equiparables. Y ya no les digo Polonia,
o Malasia,
Rusia.
¿No? O Malasia.
No, eso es otro caso que ahora lo. Que lo decir, el deporte aquí Grecia. Se puede ir en familia. Grecia,
¿pero
Turquía.
¿Qué ha pasado? Grecia.
En Italia la gente no concibe ir con tu hijo de 10 años al fútbol.
¿Qué ha pasado
en
Malasia? Con la camiseta del rival.
¿Por qué?
¿Qué ha pasado en Malasia?
Pues porque ahí sí que hay violencia. No como aquí, que puede haberla.
Porque iban con lanzallamas, ¿no? Y niños no van.
Más violencia verbal.
Pero ¿qué ha pasado en Malasia?
Bueno, venga, da, que está ansiosa. Por...
Yo he visto insultar a niños con la camiseta de otro equipo en Mestalla, ¿eh? A niños.
Muy feo.
Que simplemente iban con su padre a ver el fútbol porque le agradaba al otro equipo.
No, pero yo ya te hablo
¿cómo insultaban en valenciano, hombre?
Lo que me está diciendo Rafa.
Sheffield de puta.
No, Sheffield de puta no. Me está diciendo Rafa que en Francia los ultras se cargaron al entrenador, lo mataron.
No, hombre, no se cargaron, no, es que lo hicieron no que se fuera.
Ah, que lo destituyeron.
Es que se largó.
Marcelino se fue del Olympique de Marsella por eso. Dijo que os aguante tu tía. Marcelino se fue.
Sí, sí, sí.
Al poco de empezar la temporada dijo que tengo que aguantar yo esto.
Es que Marsella es como Palermo.
Sí, Marsella, poca broma. Sí, son el fútbol.
Un futbolista de Malasia sufre quemaduras de segundo grado tras un ataque con ácido.
Fue un acreedor.
Sufre quemaduras de segundo grado a raíz de un ataque con ácido mientras se... encontraba en un centro comercial, o sea, no jugando.
Bueno, un acreedor.
O sea, eso fue con premeditación. Alevosía, eso ya es otra cosa. Eso ya es, en fin, un delincuente. Eso es un...
No, pero yo creo
es un pirado.
Sería un tema distinto, no sería fútbol.
Hablando
sería,
antes.
Una infidelidad.
En Arabia Saudí, un país de estos, es el que salió con el látigo a pegarle a los jugadores hace poco.
Ese era el presidente, creo.
No, era pero,
más que el presidente, era el amo.
Salió un jugador a por él y la suerte que tiene es que está arriba. Si llega a estar a ras de tierra, se lo carga el jugador al otro con látigo y sin látigo. Y se lo hubiera ganado.
¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, hablando de otros deportes, ¿no? Que estoy diciendo, yo lo veo en el fútbol, pero ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, en un partido de tenis, al público diciéndole todos los insultos al que ha fallado la bola o al ¿cómo es? ¿El juez de línea o al... ¿A qué no?
¿Tú no te acuerdas de las eliminatorias de Davis en Argentina?
Estaba pensando lo mismo, ¿sí? Pero he pensado, también. Igual es demasiado friki eso, pero sí, es un público bastante peculiar.
O sea, ¿sí? aquello era muy fuerte, pero sí. Muy fuerte. Es verdad, sí. Hombre, yo no recuerdo si insultaban o no. Sí. Ahora, celebrar los fallos...
Hablar mientras reírse, se saca en el tenis.
Hablar mientras se saca para fastidiar.
No, bueno,
¿vale?
Pero no es lo mismo, Javier.
Reírse del contrario. Etcétera,
cosas que también...
Sí, entra ya el tema patrio.
Bastante mal educada.
El tema
tú mete a 50.000 personas en un campo de tenis y hace una liga de tenis en Argentina o en España. Y a ver qué pasa.
Pero no es lo habitual, a ver qué pasa. En ese deporte.
Claro, pero no mueven las mismas masas.
Una cosa es abuchear o tal, y otra cosa es una actitud.
Un deporte que me encanta es el ciclismo.
Hay un matiz.
El ciclismo generalmente...
No da tiempo. No da tiempo a que suele
animar... No, tú ves a un tío retozando ahí en una subida... Y aunque tú quieres que gane el otro, no estás machacándolo generalmente, ¿no? Eso en otros deportes sería impensable.
Oye, para que es peligroso, ¿eh? Los locos esos que suben corriendo...
No, bueno, eso es un chalao, pero...
No, peligroso para en general el...
Un ejemplo que pienso yo mucho. En el básquet, se hace la Copa del Rey de básquet, que reúnes a 8 aficiones en una ciudad un fin de semana entero. Y nunca hay un problema.
Es verdad, en España y en el básquet. A lo mejor en el básquet en Grecia.
En Grecia, vale, pero en España. Pero
no, es verdad, pero es verdad.
O en Croacia, que la gente que. Wow, el tipo de perfil que va a ver esos espectáculos se lo toma de otra. Generalmente. Supongo que el Madrid y el Barça no dejarán entrar a los cafés de los Ultrasur y los.
Sí, bueno, pero
los
que queden de ellos. También están y no pasa nada.
Va un público como más familiar que en el fútbol. No tienes que separar a las aficiones para que no se peguen.
Pero hay que admitir una cosa, yo me lo llevo a mi terreno. Hay violencia organizada en todos los deportes.
En todos, bueno.
Violencia organizada, y hay que decirlo y denunciarlo.
Violencia organizada son estos grupos que además tienen un nombre, ¿no? Y que van a.
Los deportes que son de
armar camorra.
Claro,
en todos
claro.
Los deportes no, en el golf. No,
los que. Bueno, claro, bueno. En los grandes deportes de masas.
Pues están.
Nos reunimos en
estados setos. Deportes.
Perdón, pero la violencia va a emerger ahora porque estamos ante un debate de verdad ya.
El golf es un deporte, totalmente, claro que sí, totalmente.
Anterior al fútbol ese sí. Que practicabas tú, no pegabais en las espinillas.
Sí, que sea sí, anterior no decimos, el tema sí es un deporte.
Y el bádminton sí. También no te fastidia, hombre.
Deporte de caballeros.
Y el curling ese.
Un deporte de caballeros. Deporte de caballeros.
El curling.
Hay un problema muy grande, porque cuando mezclas la identidad de una persona, es decir, tú de autorrealizarte por el hecho de pertenecer a un grupo... Con el deporte diluyes completamente el punto del deporte, que es una actividad para entretenerte y tal, que es una actividad para fastidiar a los demás. Recordemos que en España ha habido asesinatos, hace el del Atleti fue, me quiere recordar en Madrid, por
y dos
violencia.
Casos en campo del Atlético de Madrid, a un seguidor del Deportivo que lo echaron al río y a Aitor Zabaleta, un aficionado de la Real al que apuñalaron.
Y más casos en bares entre aficionados.
En el Atlético de Madrid. Claro, sí, y eso sí, toda la no te fin de semana, pero sí con...
Pero es verdad, el rollo de la identidad...
Pero eso pasa en el fútbol y no
es verdad, por eso yo no... Hace muchos años ya que eso yo no lo... Yo cuando escucho tal, Valencia es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento. Digo, un momento.
Pero igual
¿no?
Para esa persona que
o sea,
lo dice, sí.
Tiene que ser un sentimiento, claro. Pero hasta cierto punto.
Claro. El golf es un deporte.
O sea, hasta cierto punto.
La gente lo vive ¿vale? Muy en primera persona. Y entonces, si gana su equipo, dice, hemos ganado, hemos perdido.
Luego le preguntas...
Se ponen tristes si pierden.
Le preguntas si en qué consiste y... Pues no, vamos, un sentimiento. ¿No?
Bueno, pero no, para Javier, por favor, los sentimientos son... irrefutables, no, indescriptibles, entiéndeme, ¿qué es la poesía? ¿O qué
pero
es?
Eso se
poesía fomenta. Eres tú, poesía eres tú.
Claro, ¿quién fomenta claro, eso? ¿Quién claro. Fomenta eso? ¿Quién se aprovecha de eso? Os invito a reflexionar.
¿Quién?
Grupos
ilumínenos.
El negocio del fútbol necesita que os lo creáis.
Es que abres otra lata ahora.
Necesita que os lo creáis.
No me, mires a mi Javier, que yo soy del golf.
Y que sigáis...
del equipo mío es el golf, ¿no?
Y que sigáis entregando el corazón, ¿vale? Por unos señores que cambian todos los años, ¿vale? Ayer estaba escuchando el Valencia, antes de ayer. Digo, pero ¿estos quiénes son?
Sí, o sea, sí.
Ya no sé quiénes son, ¿no? Y además con una propiedad que tampoco se llama la refanfinfla.
Qué raro que no había salido todavía hoy.
La propiedad la refanfinfla también. Javier Peris también se la refanfinfla, como es lógico.
Es recíproco. Vale. Recíproco.
¿Puedo rebatir a eso que le ha quedado tan bonito y así tan de manual?
Sí, me
lo traslada bien. A alguien que es seguidor o aficionado de la Unión Deportiva Alcira, que está en la cuarta categoría. Conozco a un chaval que viaja a todos los partidos. ¿Usted cree que a ese le están engañando y le están sacando los cuartos?
No,
porque ese tipo conoce a la gente del equipo, conoce a los aficionados y genera un... El mundo hablabais de...
Es verdad, es verdad.
Pues
Jordi,
tú hablas con,
vale.
Con la gente que es seguidor y socio de Les Abelles, que en su día fue jugador, que ha seguido arrimando el hombro, que ahora tiene un proyecto en primera categoría.
Ese tipo de aficionado, primero, no es lo que hace grande el fútbol, ¿vale? No es lo que hace grande el fútbol.
No, por eso, que no todos
entonces,
son...
Y es irrelevante para el negocio.
A eso voy, pero que no todo el sentimiento de identificación con un equipo o en un deporte responde a algo de mercadotecnia ni de que aquí seamos todos unos borregos.
Claro, por ejemplo, recordemos las celebraciones de la Gabarra ahora en Bilbao que hubo. Ni un problema. Unas celebraciones perfectamente pacíficas, más de 1 millón de personas celebraron la victoria del Atleti.
Es que hablamos de la mejor afición de España. Bueno,
estos días ha habido...
El único estadio donde se aplaude a los rivales. Se aplaude.
Aunque salvo algunos.
Aunque lleves la camisa de España.
Es el Mamés. Es asombroso.
Todos los aficionados dirán
ojo,
lo mismo.
No lo extiendo al resto del País Vasco, ¿eh? O sea, en Guipúzcoa esto no pasa, ¿vale?
Ahora pero es cuando Bilbao, Rafa Alarcón dice por detrás, menos a Iniesta, ¿eh? Menos a Iniesta.
Pero, no, Rafa está diciendo viendo. Que aquí pero, también
por ejemplo,
eso.
El Valencia es de las peores aficiones que existen.
Ya estamos. O sea,
¿por qué?
Hombre, aquí hemos argumente,
desarrolle la idea.
Serio,
uno, claro, argumente, ¿por qué es de las peores, o sea, el Valencia?
Eso
es
la más, contar la sexta.
Es de la más...
Aquí alguien del Barça o del Madrid no se le aplaudiría nunca.
O sea, es de la más fanática que hay, es de la más, en fin, de la más primaria.
Pero es generar violencia.
La afición del Valencia, dice Javier Pérez, es de la más primaria. 693-460-489. Y de las peores. 693-460-489. Por favor, que nos llamen los valencianistas.
Recordemos que el año pasado tuvimos el caso de Vinicius aquí, llamándole claro. Mono, la que se lió.
Ah, eso me da igual.
La que se lió en aquel entonces. A ver, pero
eso pero no. Pero se lió porque era del Madrid.
Porque sí, la liaron. Es que aquí habría mucho más que hablar. Vinicius, y si no, es un programa entero.
La mitad es culpa suya. La
ese chico no. Se merece que le digan eso y más.
Menos mal.
Me da igual, me da absolutamente
menos mal
igual.
Que es abogado y cuando le caigan las denuncias por racismo se defenderá al solo, Ramón. O sea, siga así.
Yo he dicho eso, no he dicho el qué.
Sí, el compañero había dicho
tonto.
Exacto. Claro, tonto. Lo que más le llamaron fue tonto. Es lo que se le llama a todos los rivales.
Sobre todo cuando salen expulsados por hacer.
Pues por ejemplo, eso por ejemplo en el golf que decía usted, no se ve. O sea, no se ve que sale el golfista y todos empiezan a decirle insultos.
Y al resto de jugadores del Madrid tampoco le pasó aquel día. Al resto de jugadores negritos del Madrid.
Pero es que yo eso no lo he visto. Pero ¿por qué se insulta a los jugadores, golf, a los deportistas? Pues mira, ¿eso qué ejemplo es para la gente?
El golf necesita que entremos en esa personas? Dinámica si queremos que el golf llegue a mucha gente. Hay que entrar en esa dinámica de John Ram, cabrón, a ver si la metes de una puñetera vez. ¿No?
Contraten a Ramón Pérez.
Es como lo del Valencia y el Levante. Ay, no, qué bien. Yo quiero que el Levante. Soy del Valencia, pero quiero que el Levante le vaya bien y tal. Sí. No. O sea, no.
¿No por qué?
Pues o sea, un tío del Levante no debe querer lo mejor para el Valencia y al revés tampoco.
¿Cómo que no?
Pues
no.
Que es bueno para la ciudad, no, que no, no vaya
lo bien. Mejor para la ciudad. A ver, no, por favor.
Va. Lo mejor para la ciudad que es que vayan
tanta
los dos
chorrada
equipos bien,
que
¿no?
El fútbol es fútbol. ¿Eh? Y ya está, y hay que ir a muerte contra el Valencia y hay que ir a muerte contra el Levante.
Me encanta Pérez está. Porque igual
hace un rato estaba diciendo los que son de un equipo a muerte contra el otro y
claro.
Así,
¿no?
Es parte de, ¿no? Un poco de
es la, ¿por qué llena estadios el fútbol? Por eso, porque si no pues diríamos que vamos a hacer un análisis del partido y tal, ¿no? Que bien ha entrado por el lateral derecho Menganito.
No, hay gente que también lo hace
cubriendo el flanco, pero eso es para rellenar.
Luego, todos los productos...
Solo hacen para rellenar, Jordi. En el fondo
al final lo que interesa es el árbitro, sinvergüenza.
Y luego todos los productos que se consume alrededor del fútbol, por ejemplo, programas de televisión, periódicos especializados. Es que
hablamos de millones de personas hipermotivadas.
Sí.
O sea, no,
todo el día con eso.
No, es que en España hay 10 millones de personas a las que les gustan las películas de Santiago Segura. Bueno, bien, pero ¿hasta qué punto?
Pues van un día
a
la
¿Van a pagar 50 euros por la entrada para ir al cine? Pues va a ser que no.
Sí, pero vale. Vaya ahora, niños y tal.
Ahora,
que sale
millones de personas motivadas... por algo en España, fútbol, punto. Sí.
La única regla de oro imprescindible que hay que seguir en toda comunicación política es no te metas en el fútbol, porque en el momento en el que te metes te van a salir aficionados y gente en contra, por lo que sea.
Como politólogo lo dice, sea. El primer consejo a los políticos, ¿no?
No se metan en el fútbol, salvo que sean de su pueblo.
Por ejemplo, al señor Chimo Puig se recriminaba que era del Madrid, y ahora ha entrado el señor Mazón, que es de Alicante, y resulta que es del Barça. Y claro, la gente no... Sí, bueno, claro. ¿Ah? O sea que...
Pues debería ser del Madrid, en Alicante son todos del Madrid. ¿Ah?
Bueno, no, que es curioso.
No,
que
no
es
del
curioso.
Todo, ¿no?
Y a lo mejor en castellano eran más
no, te creas, ¿eh?
Era por ese apunte.
Y Plana y Olivas eran del Madrid también. La verdad que hemos tenido aquí un atajo de...
Camps sí que es muy del Valencia y le encanta más expresar.
Tenemos una llamada y es, como bien le sorprenderá, Felipe. Buenas tardes y bienvenido. Felipe, bienvenido, por favor.
Pensaba que era Lim.
Grata sorpresa. Ah, que era Lim, Peter Lim. Nos puede llamar Lim.
Gracias.
Felipe, díganos. Adelante.
La violencia del fútbol, desde que yo tengo uso de razón, ha existido. En Aldaya, donde yo nací, el campo de fútbol a 50 metros estaba la acequia Reavío,
sí.
Que abastecía Aldaya, a la Huerta y a la Guas. Y el campo de fútbol estaba a 50 metros. Yo vi en dos ocasiones...
Al árbitro, ¿no?
Coger al árbitro de fútbol, llevarlo en...
Al pilón.
A la acequia, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Tirarlo a la acequia al árbitro.
¿Eh? El trencilla.
Sí. Ese está el tema.
Uh-huh. Pero. Didi, Felipe, perdona.
Pero eso no pasa.
No, que otro episodio que vi fue en el Luis Casanova en Mestalla.
Sí.
Yo estuve yendo muchos años. Un tío era el escándalo, vamos, desde la tribuna se le escuchaba al tío. Pero no contento con eso, era con el Liniers. No contento con eso, se levanta, arranca el asiento y se lo tira al Liniers.
La silla de novela.
Vino la policía por él, se lo llevó.
Hombre, menos mal que se lo llevaron.
Y continuará siendo igual, porque el fútbol parece que fomenta mucho la violencia.
Yo, ahora que has dicho, Felipe, lo de... Ahora que has dicho lo de las sillas, recuerdo que mi padre contaba que estuvo unos años sin ir al fútbol, desde que vio cómo la... Iba a decir la tribuna, no había tribuna entonces. Los espectadores del campo San Gregorio de Torrent fueron a por el árbitro con las sillas, que eran sillas de tijera de aquellas, ¿no? Con las sillas en alto. ¿Vale? O sea, y lo pudieron haber matado.
Claro, claro.
Lo pudieron haber matado perfectamente, ¿no? Claro. Y estuvo varios años sin ir al fútbol, me decía, sí.
Pero esas cosas pasaban.
Luego fue presidente del Torrent, hay que decirlo.
Y recordaréis que los campos de fútbol se convirtieron en leoneras porque tuvieron que poner vallas.
Sí, señor. Cierto.
Y fue peor el remedio que la enfermedad, porque hubo aplastamientos en las avalanchas aquellas y la gente se quedaba que no podía, no podía salir. Aquí hubo un par de tragedias.
Hemos mejorado, creo, Felipe. ¿No?
Sí, sí.
Yo creo que hemos mejorado.
Sí, ¿eh?
Hombre, más civilizados sí que estamos, desde luego, que hace 50 años. O hace 60.
En fútbol y en todo. No, o sea, yo no creo que haya sido algo solo del fútbol, ¿eh? Ahora podemos ser más civilinos, más cabroncetes, pero yo creo que en violencia, pues...
Más verbal.
Creo que está mucho peor vista ahora la violencia que hace años, ¿no?
Sí. Yo vivía en Valencia, estuve viviendo 4 años, y iba a San Marcelino los sábados por la mañana y domingos por la mañana, que jugaban una cantidad de críos... Ahí, si no jugaban 20 equipos, no jugaba ninguno.
Ese es mi campo de fútbol.
¿El Sangui?
¿Ah, sí?
Y ver la ilusión que salen las criaturas. Hasta críos que son más, casi más pequeños que el balón. Y los ves que salen como si fuesen, yo qué sé, una estrella al fútbol.
Más pequeños que el balón. De pequeñitos, qué bonitos.
Tú te ríes, Marina, pero hay equipos de... que juegan críos de 6, 7 años, y ves cómo van arrastrando por el balón, y esa ilusión que le ponen, eso es lo que me llena a mí el fútbol desde hace... Hombre, yo dejé de ir a Mestalla, después de bajar a segunda división que bajó Valencia, que os acordaréis.
Algunos más que otros.
Seguí la temporada siguiente, por eso de la conciencia... que no dijeran, coño, ahora los abandonas, pues no. Pero al año siguiente, cuando subió, ya dejé de ir a fútbol.
Vaya.
Es de vergüenza los espectáculos que se montan.
Pues muchas gracias, Felipe. ¿Quiere añadir algo más? ¿Alguna anécdota de estas tan bonitas del fútbol, de la silla o todo eso?
No, únicamente que también hay madres, ¿sí? Aparte de los padres, que hemos visto a las madres.
Que también insultan, ¿no? Son peores.
Insultan y se tiran al campo.
igualdad para todo.
Que ya han pegado al muchiquet.
Una imagen mucho más bonita. Las madres peleándose, tirándose de los pelos en el S para los niños. Muy bien. Pues muchas gracias, Felipe. Gracias por acompañarnos.
Un saludo, Felipe.
Son los mejores.
Muchas gracias. Muchas gracias.
La virulencia verbal de las madres. Telita, ¿eh?
¿La violencia qué?
Verbal.
Verbal y no verbal también, porque ahora de todo, ¿no? También se pega, ¿no?
A ver, luego realmente tampoco salta tanta gente a pegar al árbitro. Pero no, la violencia verbal
ha bajado un 13%.
Las personas las
agresiones.
El tema de sillas está superado. El tema de las sillas ya está superado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el rugby tú das por hecho que tu hijo va a recibir palos.
Pero también te digo una cosa, Ramón. Es decir,
en el básquet no hay más contacto.
Yo lo he defendido desde el principio porque he jugado al rugby y demás, pero tampoco hay que mitificarlo.
No.
Hay intercambio de opiniones dentro del campo. La gran diferencia es que fuera del campo... respecto a las aficiones y respecto a los padres, sobre todo te hablo a nivel de
base, asumes.
Respecto a los padres y respecto a la gente que viene a seguir a los niños y demás, existe ya de partida
una concepción de que esto es un juego, de que se está fomentando un código de honor.
Y de que algún palo te vas a llevar.
Incluso dentro de los propios vestuarios se potencia pues el trato al árbitro. Es decir, solo se dirige al árbitro el capitán. Para luego, decirle tiempo, para elegírmele o elegir. Y
luego deporte tomáis que... luego la cerveza juntos y todo eso, ¿no?
Sí. Bueno, las grandes figuras no le peguen a tu tomarán su bebida energética o lo que sea, porque no podrán beber. Bueno, pero los amateurs, las cervezas...
Yo creo que después del partido también, en División de Honor, también alguna cervecita.
En División de Honor sí, pero yo te hablo de Inglaterra o en Nueva Zelanda o tal,
alcohol,
más complicado.
Encima alcohol, que tiene que ser lo contrario al deporte. Los deportistas no beben alcohol, entonces hay con cerveza.
Estamos hablando de lo bueno que es en rugby y usted ahora...
No, yo lo que estoy diciendo es que en el rugby los deportistas de élite, que los hay sobre todo en el hemisferio sur, siguen una dieta o siguen como un deportista de élite de cualquier deporte.
Aquí han estado de federaciones de rugby, la verdad. ¿Cómo? Me ha gustado mucho que han estado aquí de federaciones de rugby, no me acuerdo de qué federación vinieron.
De la Valenciana, me ha gustado mucho. Luis López. Bueno, se celebró la final de Copa este pasado sábado.
En el campo del Levante.
En el campo del Levante.
Exacto, mi familia presente. Fue el otro día a verlo.
Uh-huh. Sí, conozco a un chaval que tiene el espectro autista bastante acentuado y juega rugby. Uh-huh. Le va muy bien.
Muy grupal, te refuerza.
Le jugará muy bien, le ayudará mucho.
En tu confianza.
Bruto es, desde luego.
Incluso ahora cada vez menos, porque es, diríamos, físicamente, pero cabían todo perfiles de físico,
amateur,
¿me explico?
En amateur.
Tú todo. Si no medías X, tú no podías jugar a baloncesto. Tú si estabas gordito importante, no podías jugar a fútbol.
Podía ser portero de balonmano.
Pero si claro, luego tenías que levantar la pierna hasta allí.
En el rugby
precisamente
todos,
eso, pues así, grandote.
Jugadores más altos, jugadores más rápidos.
Lo ponías
rápido,
de delantero, el pequeñito evita
ningún
el contacto.
Un jugador puede ganar un partido por sí mismo, o difícilmente.
Muy complicado.
Es muy bonito, ¿no? El rugby. Tenemos opiniones de nuestros oyentes. Adelante.
Hola, buenas tardes. Soy del Valencia. ¿Podéis decir la dirección de la emisora para pasarme por ahí? Presuntamente. Saludos. Tener en cuenta que el periódico más comprado, que no he leído, de España es el Marca, ¿eh? Un partido del Zaragoza contra un equipo inglés. Al Zaragoza le dan, a la Romareda, el premio Fair Play de la UEFA, bueno, todo el mundo ahí, y porque todo el campo gritaba peace and love, paz y amor, y todo el campo gritaba písalo, písalo, o sea, las paradojas del fútbol. Final Four de baloncesto, 4 aficiones diferentes, ningún incidente. Copa del Rey de baloncesto, lo mismo. El torneo 5 naciones, lo mismo, ningún incidente. Juega tú una Final Four, 4 equipos, uno Alemania, Inglaterra, Francia y España, y se hunde el país ese.
Bueno, ¿a qué le contestamos de todo? No, pero, porque podemos contestarle.
No, pero yo quiero señalar lo que ha dicho, que no lo hemos dicho, que decía, y yo decía en un momento, y todo lo que rodea al fútbol. Y le ha dicho, hay que recordar que el periódico más comprado, más vendido en España es el Marca.
Sí,
qué triste.
O eso habla muy mal también de las supuestas cabeceras sensatas, serias, históricas, el país.
Y del nivel
mundo
intelectual del español.
Pero
medio.
Rajoy no leía.
Bueno, sí. Pero vamos, eso no es incompatible con leer otros periódicos. ¿Eh? O sea,
ya. Pero el más vendido es el...
O sea que paz y amor, ¿eh?
Cantaba písalo,
el...
písalo, písalo. No,
menos mal
písalo.
Que cantaba en sostenibilidad.
Por cierto, no haga como que no lo ha ido, que ha dicho que va a venir aquí a explicárselo. Que el primer mensaje era por usted.
Qué cursilada, paz y amor.
A un hombre mayor.
¿Te imaginas a Estaña gritando paz y amor, paz y amor?
No, por favor. Eso gritan mono.
Hombre, un poco
no gritan mono.
Un poco de dignidad. Eso es lo que lo canten en la cancha de básquet del Pamesa o de Valencia.
Que se creían, que me está diciendo, que se creían que decían paz y amor, pero estaban diciendo písalo.
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 Claro. Y entonces se equivocaron.
Lo veía por la tele, ¿no? Písalo.
Y se pensaba que estaban diciendo paz y amor. Dice, y lo que estaban diciendo es písalo, los españoles.
Bueno, o no, según se interpreta.
Ya.
Presuntamente.
Y todos ahí emocionados, aplaudiendo, qué bonito. Y nosotros que... En fin, viva el deporte. No le habéis hecho
Zaragoza,
mucho, ¿sabes? No le habéis hecho mucho caso al futbolista de Malasia.
Hombre, es que como titular y como clickbait está bien, pero...
Lo hemos desarrollado.
¿Esto qué tiene que ver con violencia? O sea, este es un señor que casualmente es futbolista y que estaba, habéis dicho, en un centro comercial y que le han tirado ácido. La conexión con el deporte,
alguien del equipo rival,
es muy tangencial, ¿eh?
Un acreedor. Hazme caso, eso es un acreedor. Un acreedor.
No sé. Joder, con el acreedor.
Yo no.
Qué barbaridad.
Pues esta noticia probablemente era del Marca, ¿eh? Digo, porque... No.
Yo no creo que el fútbol haya más violencia que en otras partes, en proporción a todo lo que mueve, ¿no? Y además todos tienen responsabilidad, igual que en la sociedad, en todos los ámbitos, todos tienen responsabilidad. Es decir, que haya... Pues hay jugadores que son, ya he dicho yo, los peores en mi época cuando jugaba juveniles eran los jugadores. Eso, vamos, por lo menos es lo que yo viví, ¿no? Y luego, pues mira, también he sido árbitro, ¿no? En la universidad, madre pues, mía, de la Federación Universitaria de Fútbol Sala.
¿Se fue a la acequia?
Y entonces yo contribuía a la...
¿A la tensión?
Bueno, a la agresión no, porque...
A la
no
tensión, la, a la tensión. Resultaba
los padres.
A la tensión.
La,
sí, sí, era de cuando se acercaba qué? Un pues jugador mí, fuera de aquí. Fuera.
No, pues porque a mí recuerdo en la semifinal, por eso no arbitré la final, además, del trofeo rector, que bueno, un tío me insultó y digo, ¿qué? Mira, no te voy a echar, pero vas a perder el partido. Así se lo dije, ¿eh?
Bueno, muy bien,
el partido
muy
terminó,
bien.
El partido terminó. Con 10 minutos de retraso,
hasta que metieron el gol,
hasta que marcó el Madrid.
Con un gol del otro equipo, con la mano. O sea, con un manotazo.
Menudo árbitro. ¿Vale?
Y entonces, podría ser prevaricación.
Entonces dice, se acabó el partido. Oye, y lo que más mejoró...
Y salió corriendo, ¿no?
Lo más mejoró es que el otro equipo no me dio las gracias.
Pero...
O sea, se fueron a celebrarlo
como si fuera mérito suyo.
O sea, como si fuera mérito suyo.
Usted es un árbitro...
Ni las gracias ni el sobre.
Ni el sobre, claro.
Ni el sobre, claro.
Ahí acabó mi carrera.
Usted es un árbitro... Fue fraudulento, pero no corrupto.
Y cuando hizo eso, salió corriendo, le persiguieron el...
Bueno, vinieron a encararse así los chavales y tal. Pero es curioso el poder... Del árbitro, a mí eso me asombraba, ¿no?
Eso, o sea, es increíble.
Decías,
¿cómo ser juez?
Por ejemplo, pité un penalti también absolutamente injusto y tal, ¿no? y entonces, claro, los otros... Oye, y tiraban el penalti. Y dejaban que tirara el rival el penalti, ¿no? Que era para irse a casa y cagarse en todo.
Claro,
¿no?
Era absolutamente injusto, pero tragaban,
entonces,
¿no?
El poder del árbitro, eso es algo muy
entonces
bonito.
Entonces fuiste tú.
Se lo tomo como conclusión. Escuchamos a nuestro oyente y vamos a las conclusiones, por favor.
Mestalla, Gus Hiddink, para un partido hizo quitar una esvástica a los yomus. Y desde ahí no se entra en bandera ni fuera de esa clase a Mestalla. O sea, que Valencia podía dar ejemplo.
Gracias, Javier. Conclusiones de hoy, Pepe, por favor.
Como era el rugby es un deporte...
Animo a todos a la...
El rugby es un deporte...
De caballeros, practicado por
gamberros y el fútbol. Pero la verdad es que el rugby y el fútbol vienen de el mismo origen. El rugby es un tipo de fútbol.
Pues sí.
El rugby fútbol se
Andrés,
llama.
El fútbol fue una escisión del rugby, por simplificar.
Bueno, ahí está el debate.
Bueno, en Australia se llama igual.
No, no. Ya, pero es que ya estamos al final del debate. No, entonces, Andrés, conclusión, por favor.
Eso es fútbol de Australia.
Futi.
Sí, futi.
En Australia es futi.
Andrés, conclusión. Sí,
mi
sí.
Conclusión es que el fútbol quizá, como decíais, no es precisamente, en comparación con otros deportes, un deporte especialmente violento, pero sí que diré que es un deporte donde la violencia es muy visible. Y el problema de la visibilidad es que si no se denuncia, no se ataja con ella. Entonces hay que denunciarlo y hay que decirlo bien claro siempre que hay violencia, tanto desde las gradas como desde el campo, de los hijos a sus padres, como de los profesionales a la grada y de la grada a los profesionales, siempre.
Oye, nuestros oyentes no paran de opinar, se lo agradecemos mucho y no podemos dejarlos fuera. Adelante.
Yo creo que la diferencia entre el fútbol, el rugby, todo esto que han dicho, el baloncesto, que no hay incidentes y el rugby, es porque el fútbol es caro. Como mueve mucho dinero, la gente tiene que pagar por verlo, tiene que pagar una pasta para entrar y tal, y se cree que ya por el hecho de que tú pagas ya puedes gritar, berrear, pelear, lo que sea, ¿sabes? Los de otros deportes que son un poco más menos elitistas y más asequibles para todo el mundo, la gente es mucho más educada y se comporta de otra manera. Y es por el hecho de que no pagas esas cantidades, creo yo.
Muy buena observación, Martín. Gracias por escucharnos.
El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Podemos, no sé, el Levante Eibar del domingo vale 10 euros. No sé si es muy caro o muy barato también. Es que si no, la gente no va.
Se refería a lo que mueve.
El tenis...
Y el aparcamiento.
¡Buah! Si hay un descampado allí que están todos los negritos de Barona y... Es verdad, ¿y por un euro? ¿Por qué ponen caras?
Gracias, Martín. Negrito. Muchas gracias.
Pero, Jordi, ¿en los conclusión? ¿Semáforos o sin semáforos? Los negritos, digo. Estaban en el semáforo.
No responderé sin mi abogado.
abogado, no, concluye
mi conclusión muy breve, no es una conclusión, simplemente. Hablamos de violencia verbal. Oiga, pues yo veo continuamente a la gente insultando a ministros, pero vamos, así con una gratuidad, ministros, ministras, pues presidentes,
serán futbolistas también.
Está muy bien, pero oiga, aquí mismo la gente habla con un desprecio de
su que...
Tiene ruega, pues yo qué sé, no sé.
Hombre, la mala educación general.
Me apunto.
Igual no es el.
Bueno, la mala educación general, ese sí que es un tema de debate.
Es un tema de debate.
Por favor, concluya.
Pues nada,
la falta
pues,
de
como habéis dicho todos más o menos, lo habéis explicado todos ya muy bien.
Gracias.
Sigo diciendo lo mismo, acercaros cualquier sábado por la mañana o domingo por la mañana, elegid a voleo, tres fines de semana seguidos, tres campos, y veréis lo que escucháis. Y veréis
eso,
que,
eso
no,
lo,
es
Javier,
que no es tan raro.
¿Todavía pasa eso? Sí.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos por este debate.
Entonces iré al campo.
Por este debate imposible.
Ya no se puede comer pipas, no se puede fumar, ya no se puede hacer nada.
Ya no se puede insultar.
Ni siquiera te puedes levantar y decir, Bolino Negre, árbitro.
Muy bonito. Adiós, por favor, váyanse. El programa continúa.
Plataforma por las pipas en el fútbol.
Adiós, váyanse. Fuera, por favor.
Sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.